Génesis capítulo 41. Preguntas y temas varios de Génesis capítulo 41. ¿Por qué Dios utiliza a Faraón, que no es del pueblo de Dios, para mostrar lo que iba a suceder por medio de estos sueños?
¿Hay un plan grande de por medio por parte de Dios? Primero, Dios sabía que el pueblo de Israel iba a estar allá 400 años esclavo. Dios tenía que empezar a darse a conocer a los pueblos paganos. Dios en este momento estaba empezando a darse a conocer al faraón. El faraón era un personaje muy importante, porque era un rey. Un monarca que tenía bajo su gobierno muchos pueblos y ciudades. Dios permitió que José interpretara los sueños al faraón para darle a entender que los magos, sabios, que el faraón tenía, no eran nada. Empieza Dios a darse a conocer. Porque el día de la decisión, cuando Moisés fue a sacar el pueblo de Egipto, el faraón supiera que existía un Dios de los hebreos, que era el más grande y poderoso de todos los dioses en la tierra y en el cielo que el hombre se había inventado. El faraón simboliza al diablo y Egipto simboliza el mundo, humanidad sin Dios, José símbolo del Señor Jesucristo, José Salvador, salvó de morir de hambre al pueblo. Hoy puede suceder, por ejemplo, secuestran a una persona de la iglesia, se la llevan por allá a sufrir a una montaña, el Señor quiere libertarlo, protegerlo, entonces Dios comienza a darle señales a esas personas, secuestradores, antisociales, a darle sueños, ellos le dicen al Hijo de Dios, ¿qué será que me estoy soñando esto? Y el hermano contesta, pues yo tengo un Dios vivo, y eso significa esto y esto, a usted le va a pasar esto si no hace aquello, eso hace hoy Dios con nosotros. Puede suceder también que usted esté lejos, en un país que ni sepa hablar el lenguaje de allá, eso es un impedimento, una barrera para usted, y está sufriendo, de pronto tiene usted que hablarle a un personaje grande, Dios se manifiesta y le habla a ese personaje por medio suyo. De pronto Dios le da el don de la profecía y habla en el lenguaje que habla este personaje, le da un mensaje para que usted sea libre, para que usted sea bendecido, para que Dios sea conocido, y así Dios sea glorificado.
¿Qué significa el 7? ¿Qué nos quiere enseñar con el 7?
Nada, Dios trabaja en la Biblia con el número 7, 12, 70 veces 7, hebraísmo, que significaba muchas veces, pero Dios no nos ha dicho que nos pongamos a tener agüeros, ni creencias, ni que veneremos los números, que el día de la suerte, que el número de suerte, porque eso ya son agüeros y supersticiones. Dios detesta y aborrece los agüeros y las supersticiones. Faraón creyó a Dios, creer en Dios no significa convertirse a Dios, ¿qué diferencia es creer a convertirse a Dios, a adorar y venerar? Ellos dijeron, es que el Dios de Israel es el principal, simplemente era que reconocían, aceptaban y sabían que será un Dios poderoso, pero no era porque se convirtieran a él. Faraón, decía, es que los dioses de José eran más poderosos que los dioses de Faraón, y Faraón veía a José como un Dios. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008 Sachica, Bogotá. Ahí dice que eran 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Pasemos al verso 37, a ver qué fue lo que hizo Faraón con José, después que le interpretó los sueños, que le dice que guardara las provisiones, que construyera lugares para guardar toda la provisión en los 7 años de abundancia y así nunca habría escasez. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Es pecado comprar lotería.
El Señor a veces les ha dado sueños a algunos hermanos, mostrándoles números. Conozco también a una hermana en el Quindío que el Señor le dio una visión, y en la visión veía un hueso, y en el hueso unos números, y compró la lotería con otra hermana, y se la ganaron, por el hecho de las hermanas que se ganaron la lotería. ¿Nos vamos a comprar lotería todos los días? No, nosotros no nos vamos a poner en esas, porque lo que hacemos es gastar nuestro dinero, porque eso es a quien Dios quiera darle. Si a usted el Señor nunca le ha mostrado números, no ha soñado con números, pues no compre lotería, porque va a perder su dinero. No vamos a decir que sea pecado o no pecado, sino simplemente que, si Dios quiere bendecir a una persona, darle un dinero extra, y Dios quiere usar una lotería, nosotros no vamos a juzgar, a decir que es malo o es pecado, porque es Dios quien quiso darle la bendición a la persona. Dios usa muchas cosas del mundo para darnos bendición. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 39 verso 1 al capítulo 41 verso 35.
José interpreta los sueños de Faraón. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista, y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. ¿Cómo se formaban en ese tiempo los hechiceros, los brujos?
A ver, hermano, de la respuesta, ya hemos hablado de esos temas, desde Adán venimos hablando de esos temas, desde el Edén, ¿qué fue lo que pasó en el Edén? ¿Quién le enseñó eso a Eva? El diablo le enseñó. ¿Se acuerdan cuando dice que los hombres se contaminaron, que los hijos de Dios se contaminaron con los hijos de los hombres? Es porque el diablo, yo les dije a ustedes, que el diablo entró en el corazón y en la mentalidad de cada ser y les enseñó las maldades pecaminosas de lo que puede existir, y les incitó y les enseñó. Y bueno, todo, hasta que se volvieron homosexuales y lesbianas, de toda la clase de idólatras, el diablo les dijo: hagan dioses, adoren esto. El diablo les enseñó todo y ellos empezaron a corromperse, de tal manera que se extraviaron. Entonces el diablo es el que ha venido haciendo ese trabajo, por eso es que a partir de ese momento empieza a haber toda clase de pecado el diablo le enseñó a la humanidad, y la gente se dejaba arrastrar por eso, y hoy en día entonces el diablo también sigue enseñando el pecado, y sigue inventándose pecados. Que lo que se ve en el internet y tantas cosas que el diablo sigue inventándose y le sigue enseñando a la persona, se mete en la mentalidad y le enseña eso, el generador y el fabricante de los pecados y de la maldad es el diablo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Dice que pasaron 2 años después que les interpretó los sueños, y tal vez José vio todo mal, José estaba preso y de un momento a otro pasa a ser gobernante.
Pues no, hay prueba, no, tenía que esperar que estaba preso, no podía hacer nada en lo absoluto, ni él tampoco estaba esperando nada del otro, porque el otro de igual manera no tenía ningún poder, ni ninguna facultad para ir al rey a abogar por él, porque era igual, un empleado. Entonces él no estaba viviendo ahí tras la esperanza de la promesa que el otro le hizo, acuérdese de mí, háblele al rey de mí, no, de pronto él no le puso ni importancia, de tal manera que pasaron 2 años, pero Dios sí estaba pendiente, a Dios sí no se le olvidan las cosas. Si él quiere bendecir a una persona, la bendice y usa cualquier medio o cualquier circunstancia para bendecir a la persona. Eso sí es lo único que uno ve, que Dios tampoco no nos deja ahogar, no nos deja consumir hasta el último momento, sino que él nos ayuda y nos saca. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él no los interpretó, así fue, yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río. Y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado. Y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas, que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté. Vi también soñando que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas. Y que otras siete espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas, y lo dicho los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años, el sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas, son 7 años, y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Hoy también el soñar 2 veces quiere decir lo mismo que en esa época.
Ojalá eso fuera así, pero resulta que nuestra carne es tan débil, somos tan maliciosos, por estar pensando en esto resulta que sueña algo, y se sugestiona tanto que lo sueña por segunda vez, y cree, y la sugestión de la carne hace que vuelva y sueñe lo mismo, pero resulta que es un engaño, porque eso no era de Dios. No podemos formar un patrón por este asunto que José le dijo que porque había soñado 2 veces, para nosotros hoy en día no vale esta teoría, porque hoy en día el diablo nos puede engañar nuestra carne. Cuidado, el diablo está escuchando todo lo que hablamos, y él se adelanta para engañarnos. Al Señor no le gusta tener un patrón, él no es sistemático, es cuando él quiere, como él quiere. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 39 verso 1 al capítulo 41 verso 35.
Los años de ese entonces eran iguales a los años de nosotros hoy en día.
Sí, cuando habla por ejemplo de que Matusalén vivió 969 años, son 969 años de los mismos de nosotros hoy en día. Cuando habla la Biblia que en el primer día hizo los cielos y la tierra, pudieron haber pasado miles y miles de años, y luego cuando habla del segundo día, otros miles y miles de años. En Apocalipsis cuando habla de las revelaciones del fin del mundo, que dice que cuando pasen 7 semanas es inmolado el Cordero en la cruz del Calvario, y que después de que pasan ese medio tiempo y la mitad de un tiempo, eso es tiempo de Dios, y esas 7 semanas no son 7 semanas de nosotros, sino son miles de años. Si hacemos la cuenta desde Zorobabel, el que construyó el templo cuando llegó de Babilonia, hasta Cristo Jesús pasaron 430 años más o menos, y Daniel dice que después de que Zorobabel construyera el templo iban a pasar 7 semanas, y a las 7 semanas el Mesías sería sacrificado, pero resulta que pasaron 430 años más o menos. Esas son las 7 semanas, por eso el tiempo de Dios no es el de nosotros, pero cuando él habla de los reyes, de los seres humanos aquí en la Biblia, ese tiempo sí es el de nosotros, la edad de ellos, el trabajo, su función, su reinado, ese tiempo sí es el de nosotros. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 39 verso 1 al capítulo 41 verso 35.
Cuando hoy en día Dios nos dice, hace una promesa, la hermana enseñaba que sería bueno que el Señor confirmara por personas diferentes.
Eso depende de la profecía, no todas las profecías, eso es cuando son asuntos delicados de vida o muerte que es necesario que sean confirmados, y aún así hay que analizar muy bien, meditar muy bien, no sea que caigamos en un error. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Entonces es lo mismo que le pasa a Faraón que era un asunto tan grave.
No, lo que pasa es que cuando Faraón consultó el sueño, no le pudieron decir nada, ni siquiera le contaron el sueño que tuvo, Faraón se hizo el que se le había olvidado el sueño, y José en cambio le dijo, tú soñaste esto y esto y esto. Entonces él dijo, ah, eso es verdad, yo soñé eso, eso fue lo que aconteció, que los brujos no pudieron. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
La gracia de José que no solo interpreta el sueño sino también le da la solución.
Porque era plan de Dios, ese era el plan de Dios. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Ahí se muestra que las personas eran inclinadas a la superstición, pues el faraón llamó a todos sus brujos.
Repito, desde Adán que salen del Edén, el diablo le enseñó a la humanidad a ser idólatra, apartarse de los caminos de Dios, a ser dioses, a adorar muchas cosas de la naturaleza, animales, seres, eso lo enseñó el diablo, y eso lo encontramos en Romanos 1, que dice que el hombre se apartó de Dios. Y por eso Dios actuó severamente con la humanidad y se disgustó con la gente. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Por tanto, provéase ahora faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Porque el hermano Carlos Alberto, siendo un hombre prudente, sabio y temeroso de Dios, así como a faraón Dios le dio sueños para nombrar gobernador a José, para salvar a su pueblo de morir de hambre. Nosotros hoy, sabiendo que por medio de diferentes formas, como sueños, Dios ha revelado al hermano Carlos Alberto para que gobierne este país, un país acabado y en tan difícil situación en que se encuentra, y muchos de nosotros no lo aceptamos habiéndolo Dios revelado.
Hay muchos motivos, hay muchas causas. Primero, aquellas personas que son como rebeldes, que son duros, que no aceptan, lo más probable es que tienen espíritus, es una persona que no es cuerda, una persona cuerda, normal, no opina de esa manera, porque ha leído la Biblia, porque comprende las cosas, porque por lógica entiende que esto es así. El que se opone, lo más probable es que tenga espíritus engañosos en su cuerpo, hay demonios en él, y al diablo como le gusta que siga todo lo malo, a él le encanta el mal, y que el pecado siga imperando sobre la humanidad, por eso al diablo no le va a agradar, que le va a gustar que una persona recta vaya a trabajar, a funcionar o a hacer algo con honestidad, al diablo no le conviene, al diablo le encanta que la deshonestidad, la mentira y el engaño, el fraude y la hipocresía sean los que reinen en el mundo, eso es lo que le encanta al diablo. Persona que diga que no está de acuerdo es porque tiene demonios, espíritus malos tiene. Estas son palabras duras, pero hermanos, yo tengo que enseñarles a ustedes para que aprendan, para que abran sus ojos, para que mediten y se examinen, cada vez que en usted haya algo negativo, examínese, ¿será que tengo un espíritu malo en mí? Seguramente que sí, cuando uno tiene lo de Dios, todas las cosas son tan lindas, tan hermosas. ¿Hay comprensión? Hay sociabilidad, hay entendimiento. Entonces a estas personas rebeldes no hay que hacerles caso, tienen espíritus malos, porque al diablo le gusta el mal, y que la maldad sea la que esté reinando. Segundo, otras personas que dicen que no están de acuerdo, que no quieren, es porque no han leído la Biblia, entonces desconocen la palabra de Dios, el plan de Dios, la doctrina de Dios, veamos aquí, como José siendo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, Dios permitió que gobernara un pueblo pagano, Dios lo permitió porque era su plan. Porque quería dar una enseñanza, porque quería manifestarse, Dios quería glorificarse, a veces Dios quiere glorificarse en sus hijos, Dios quiere demostrar rectitud, honestidad, sinceridad, aunque el diablo diga lo contrario, porque el diablo es nuestro enemigo. Cuando la gente dice, esa persona sí tiene de Dios, esa persona sí es un hijo de Dios, ¿a quién están glorificando? ¿A Dios? ¿Por qué? Porque bien viene de Dios, así están glorificando a Dios y no al personaje X. Entonces, no pongamos cuidado, porque unas pocas personas no están de acuerdo, porque no han leído la Biblia o tienen espíritus malos, y los espíritus son los que hablan por la persona. Yo lo digo por experiencia, muchas personas me han dicho cosas negativas de un creyente, de una persona que asiste a la iglesia. Yo quiero ver esa persona para mirar si es normal o tiene espíritus, y cuando voy a ver esa persona, me doy cuenta que es endemoniada. Tercero, si usted se cree una persona que anda bien delante de Dios y que es perfecto, critica lo que se hace, entonces pídale a Dios, porque Dios está manifestando a la gente perfecta, a los rectos, a los justos, a los que andan bien, entonces si la persona se cree que está andando bien delante de Dios, por lo que hace. Entonces dígale, Señor, muéstrame, porque me parecen que aquí en la iglesia están equivocados, a Dios no le cuesta nada enseñarle a usted, mostrarle, pero si es usted una persona que lo merece. Miremos el caso del Señor Jesucristo, era del pueblo judío, ¿lo aceptaron? No, no lo aceptaron, hacía milagros, se manifestaba, a pesar de ello el pueblo judío no creyó y lo mandaron crucificar, ordenaron a los gentiles que se hicieran cargo de él, para hacer lo que el diablo quiso hacer, ¿por qué? porque el diablo estaba metido en ellos. Al diablo le gusta lo malo. Esto es algo que ustedes tienen que aprender, que al diablo siempre le gusta el mal, y el diablo se manifiesta metiéndose en las personas, se mete a opinar con la mente, con el corazón de una persona, con la inteligencia, con su razonamiento, ahí se mete el diablo. Porque como el diablo con su espíritu solo no puede hablar, por eso se mete en la gente, para poder hablar y decir todo lo que quiere y lo que siente. Hay que conocer a Dios y también conocer al diablo cómo trabaja. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 41 verso 37 al capítulo 42 verso 38. Aquí está hablando cuando el faraón, el rey de Egipto, tuvo un sueño. Entonces faraón no encontró quien le interpretara el sueño, y llaman a José el hijo de Jacob, y él va y le interpreta el sueño a faraón. Es así que vamos a hablar en qué momento es que José es prudente o fue prudente. Está hablando de un varón prudente. Le aconsejaron a faraón que se proveyera de un varón prudente y sabio. ¿Y por qué sería que José debería ser un hombre prudente? ¿En qué forma fue que él actuó con la prudencia ante el rey? Bueno, pues la prudencia es que José se enteró que el rey había consultado ante los adivinos, a los hechiceros para que le interpretaran el sueño, y ninguno logró hacerlo, ninguno pudo interpretar el sueño, José lo sabía, José supo que esos grandes magos y esos grandes sabios no habían podido interpretar el sueño. Él no fue en ese momento vanidoso, orgulloso, como de pronto nos hubiera podido suceder a nosotros. Ay, ellos no fueron capaces. Miren que no fueron capaces, este brujo, este adivino no fue capaz de interpretar. Yo sí, porque yo soy sabio, yo soy inteligente, yo tengo a Dios, a mí Dios me ha dado dones, me ha dado poderes, por lo tanto, voy a demostrarles a todos que yo sí les voy a interpretar ese sueño al rey. No. José no hizo eso, porque a eso se le llama vanidad y orgullo, a eso se le llama arrogancia, a eso se le llama imprudencia, porque él hubiera estado ofendiendo a las otras personas, burlándose de los magos, de los adivinos, hubiera estado subestimándolos, demeritándolos, diciéndoles ustedes no son nada, ustedes no son capaces. Los hubiera ofendido. Entonces él, en medio de su prudencia, dice: bueno, yo no soy nadie, yo soy un simple hombre que vengo de los hebreos, y si yo puedo servir en algo, y si Dios quiere usarme, pues entonces, rey, estoy al frente de usted, y voy a tratar de dar la interpretación del sueño, haré lo que yo pueda, porque usted es la majestad, oh rey. Usted es el superior, usted es el rey de aquí de la tierra de Egipto, ¿y quién soy yo para que usted me llame? No, pues usted me está dignificando y me está levantando en este momento en lo alto, al elegirme para que yo en este momento le interprete este sueño. Él estaba actuando de una forma prudente, porque no estaba vanagloriándose y diciendo: es que yo sí sé, es que yo sí tengo a Dios, ustedes no tienen a Dios, ustedes son el diablo. Él no hizo eso. Entonces vamos a aprender prudencia, entonces vamos a vivir muchas situaciones con la gente, familia, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, si hemos actuado de esa manera. Entonces vamos a aprender, y el día que el Espíritu Santo le diga sea prudente, usted ya sabe. Estamos analizando la prudencia de José. Cuando faraón le dice: interpréteme el sueño porque mis magos y mis adivinos que tengo no lo pudieron hacer, entonces dice que él, con toda la prudencia, con toda la sencillez, la humildad y la sabiduría que Dios le había dado, asimismo se presentó ante el faraón y le interpretó el sueño. Y por eso faraón desde ese momento recibió a José, porque halló gracia ante él por su sencillez, por su sabiduría, por su humildad. Entonces sabemos que la prudencia tiene que ver con humildad, sencillez, sabiduría para hablar y actuar y para proceder. Tema enseñado en el estudio bíblico La Prudencia, Medellín, Antioquia, Colombia, 8 de marzo de 2008.
Haga esto faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia.
Encontramos la historia de José, el hijo de Jacob, cuando fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto. Allí Dios le dio gracia y lo bendijo, de tal manera que el rey de Egipto lo puso en segundo lugar para que él gobernara todo el país de Egipto. ¿Y por qué lo puso a José? ¿Porque Dios le dio tanta capacidad a José, inteligencia y sabiduría? Y le dio el don de interpretar sueños, y por eso el rey confió en él y lo puso que gobernara. Entonces él fue gobernador en Egipto. Así dice en el verso 34, dice que una vez que José le interpretó los sueños a Faraón de que iban a venir 7 años de escasez en todo el territorio, y José le dijo al Faraón, el rey le dijo ponga gobernadores sobre el país y que la tierra sea quintada de Egipto en los 7 años de la abundancia, le dijo, así que le dijo, ponga gobernadores para la tierra y recojan toda la cosecha en los 7 años de la abundancia, para cuando vengan los 7 años de escasez haya comida. Terma enseñado en la Meditación Política y Religión, 12 de enero de 2021.
Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. José hecho gobernante. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?
¿Por qué fue que el Faraón dijo que José tenía el Espíritu de Dios? Por la interpretación de los sueños, entonces dijo no, este hombre es importante, es que tiene al Dios verdadero, tiene al Dios más poderoso de todos los dioses que yo tengo. Ahí fue donde él lo alaba y lo engrandece, diciendo que si acaso le iba a hallar a otro hombre como él, no. Porque él ya había consultado a sus brujos, a sus hechiceros y ninguno fue capaz de interpretar, él sí. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Hoy en día, en la vida, en algún momento dado de la vida, Dios nos puede bendecir usando a cualquier persona del mundo, es enviar un ángel también disfrazado de persona y lo bendice. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Faraón reconoce el Dios que está en José, y sucede como hoy en día, que muchas personas reconocen lo de Dios, su manifestación, su poder, pero no se valora y se huye.
Eso sucede hoy en día, que mucha gente va a la iglesia, Dios les habla, les da la profecía y salen llorando, lloran y dicen sí, Dios está en ese lugar, yo reconozco que Dios se manifiesta y Dios está ahí, pero yo no soy capaz, yo no vuelvo, yo no voy, y siguen en su vida, en su mundo, en su pecado. Pero ellos reconocen que Dios sí se manifiesta en este lugar, eso se ve hoy también. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Él lo decía, ¿por qué? Porque para la interpretación de los sueños, él llamó a los magos y a los astrólogos, y ninguno le supo interpretar, y José sí, entonces reconoció que él tenía el Espíritu de Dios. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Este es un ejemplo de cómo realmente en el caso de Mira, que sus hijos gobernarán los pueblos.
Yo pienso que el punto no es gobernar todas las naciones, porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo, que gobernarán las naciones, pero eso es un gobierno espiritual, en ese caso es como una prueba que el Señor puso para nosotros, bueno, algo como un dolor de cabeza para todos. Que seguramente nos va a probar o nos está probando para saber hasta dónde resistimos o hacemos algo de corazón, así sea fracaso o lo que sea más adelante, lo que Dios quiere que uno de pronto le demuestre a Dios, la fe, el sometimiento a Él y hacer las cosas de corazón, con sinceridad. No es porque ya se vaya a aspirar de que ya con eso se va a gobernar el mundo. No, porque esto simplemente es un país, y tendríamos que estar en todas las naciones, entonces no, no, si es como algo, es como una cosa que Dios tiene ahí como para Colombia, y no sabemos más adelante que tenga Dios para el resto de gente a nivel mundial, no sabemos, esto más bien es como un periodo de prueba que Dios nos está permitiendo. Y miremos que aquí Dios usa el bien y el mal para bendecir o para castigar, así yo lo he visto, y yo no sé si esto será una bendición o un castigo, no sabemos lo que quiera Dios a un futuro, pero bienvenido sea, porque lo hacemos de corazón, amando a Dios siempre y poniendo a Dios en primer lugar, que si algún día las cosas no salen bien, como lo entendemos o como queramos, gloria a Dios. Que Dios no tenga que decir, yo te probé y mira que tú no fuiste capaz de hacer esto, o lo hiciste de mala voluntad, lo hiciste renegando, no, eso nosotros es de lo que debemos cuidarnos para no caer en esa tentación y trampa del diablo, pues cuando Dios saca al pueblo Israel al desierto, cuando lo saca de Egipto, les dice, los voy a bendecir en la tierra que fluye leche y miel, y ay, qué bendición, y todos ilusionados con esa bendición de la leche y la miel, y que todo era abundancia y era prosperidad, y cuando salen, los lleva ya al desierto donde no había ni agua ni tenían que comer, entonces miren que se estrellan ellos con la promesa, ¿cómo así? Esto no fue lo que nos dijo Moisés, mire lo que estamos viviendo, todos murmuraron, y a Dios no le agradó eso, eso sucedió, que Dios los castigara y les quitara el título de pueblo de Dios, por eso cuidémonos de que el Señor nos esté poniendo una trampita, que el Señor nos esté tendiendo aquí una trampita con lo de mira, cuidémonos. Sinceridad y amor hacia Dios, hacer las cosas con nuestro esfuerzo, nuestro alcance, hasta donde no lo permite, por querer agradar a Dios, y no ir a recriminar y a reprochar de pronto, y caer en eso, es que yo tomo el ejemplo, no lo voy a comparar aquí con lo de José, veo que de pronto. Si Dios para uno de sus hijos o una persona que él ama que de pronto lo pone, que sí se puede y que él pone eso, porque José fue inteligente y honesto, y el pueblo vivió muy bien por el gobierno de él, eso es muy bonito, que son cosas pueden suceder hoy, sucederá mañana también, cuando nosotros somos honestos Dios nos respalda. Porque todo eso es respaldo de Dios nada más. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Tú estarás sobre mi casa, le dijo el rey a José, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Exactamente, aquí vemos que Faraón nombró a José como gobernador de todo el país, le dijo lo único diferente es que en el trono soy yo el que estaré en el sentado, en el trono. Pero tú gobernarás sobre todo el país, y todos tendrán que someterse a ti, obedecerte. Ahí comenzó, nosotros vemos que está ahí la política mezclada en la parte religiosa, porque José era un hijo de Dios, y Dios le había dado estas bendiciones, estos dones y esta gracia para que él gobernara el país en ese entonces, y así se cumplió. Es lo que cuenta la historia. Meditación política y religión, 12 de enero de 2021.
Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello.
El anillo era el sello, con eso era que se sellaba, como en esa época no sabían leer ni escribir, ni los reyes ni los faraones sabían leer ni escribir, entonces ellos cualquier documento, cualquier negocio era firmado con el sello del anillo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, dobla la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. El Espíritu Santo también nos puede decir, dobla rodilla.
El Señor no nos dice cómo tenemos que hacer para adorarle ni alabarle, si hay una profecía que le dice a usted doble rodilla, o inclínate ante Dios, no significa la posición del cuerpo, significa más bien en el sentido espiritual, que usted debe humillarse ante el Señor. Nosotros debemos orar al Señor con todas nuestras fuerzas, no fuerzas físicas sino las de nuestra alma, nuestro corazón, abrir o derramar nuestra alma, llorar, que nuestra alma llore, orar con fervor, con ese corazón abierto. El hecho de arrodillarnos sin tener todos nuestros sentidos en la oración, eso no es ser reverente ni abrirse para Dios, una persona puede perfectamente estarse sentado, realmente concentrado a Dios en su oración, el Espíritu Santo lo toma así sentado, o parado, no hay posiciones físicas del cuerpo de cómo adorar a Dios. Las posiciones que interesan son las del alma, las del corazón, concentración, sinceridad, rectitud, reconocimiento, humillación ante el Señor, reconocer ante el Señor nuestras debilidades, eso es lo importante. Hay personas que son inválidas y no se pueden sentar, otros no pueden estar de pie, otros no pueden estar arrodillados. La posición física del cuerpo no vale ante Dios, lo que vale es el abrir el corazón. Doble su corazón ante el Señor, haga la oración con fe, con fervor, con todos sus sentidos, con reverencia, creyendo que Dios está a su lado, creyendo que Dios lo está escuchando, esa es la oración verdadera ante el Señor. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 41 verso 37 al capítulo 42 verso 38. Vemos ahí una profecía, un simbolismo que se cumplió, ¿en quién o cuándo se cumplirá? Cuando en Salmos dice que se doblará delante del toda rodilla, y dice que todo lo puso al estrado de sus pies. A los pies de Cristo. Entonces aquí José es la representación o el símbolo de Cristo Jesús. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Zafnat-Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera sacerdoteo. Y salió José por toda la tierra de Egipto.
Le dio la hija de un sacerdote por esposa. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón rey de Egipto, y salió José delante de Faraón, y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Hay alguna relación de estos 30 años con la de Jesucristo, que a la edad de 30 años empezó a predicar?
Sí, seguramente sí tiene relación, porque José es la representación de aquel que fue vendido, y fue a Egipto. Egipto representa el mundo, el pecado, la maldad. En algunas partes de la Biblia dicen, de Egipto llamé a mi hijo, cuando el Señor mandó a Moisés que sacara al pueblo de Egipto, el pueblo de Israel salió de Egipto. Sacaron los restos de José y se los llevaron, para que se cumpliera lo que había dicho el profeta, de Egipto llamé a mi hijo. En el Nuevo Testamento también, cuando el Señor Jesucristo fue llevado a Egipto, porque Herodes buscaba a los niños menores de 2 años para matarlos, luego Dios le mostró a José, esposo de María, que regresara nuevamente, ya que había pasado el peligro, y dice nuevamente, para que se cumpliera la escritura del profeta que dice, y de Egipto llame a mi hijo, por eso decimos que José era una representación del Señor Jesús en ese aspecto. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 41 verso 37 al capítulo 42 verso 38. B. De 30 años, la misma edad de Cristo. Cuando veo que no hay doctrina en algunos versos, entonces los saltamos. Por eso ustedes sí tienen que leer todo por si acaso hay una pregunta. Tienen que leer y hacer apuntes. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores.
Ahí se ve la forma como Dios bendijo a José, la forma que Dios usó para bendecir a José y que José formó una nación muy grande en Egipto. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera sacerdoteo. Y llamó José el nombre del primogénito, Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo, Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan.
Mas en la tierra de Egipto había pan, pero era el trigo, aquí es una figura literaria, como cuando se dice el dedo de Dios hizo tal cosa, quiere decir había mucho trigo, había comida, abundancia de comida, es una figura literaria. En los graneros había de todo. Y ellos vendían todo eso, y también se enriquecieron tanto. Guardar el grano durante 7 años, eso es bendición de Dios, porque no se gorgojaba la comida, duraba ahí todo ese tiempo, en cambio hoy se guarda el trigo 1 mes y ya tiene gorgojo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José, y haz lo que los dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre.